Hola, ¿qué tal amistades? ¿Cómo están? Yo soy Fabs, arroba PHABS Fabs en TikTok. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar colaborando en esta ocasión con mis amigas afrochingonas para platicar de un tema que casi no hemos visibilizado, pero que está bien duro, el cual es el tokenismo. Es súper importante hablar de este tema después de todo lo que ha sucedido, especialmente con la 44ª Marcha del Orgullo LGBT. Entonces, mis amigas de afrochingonas y yo les vamos a explicar un poquito qué es esto del tokenismo o tokenism. Tokenismo o tokenism es un término acuñado a inicios de la década de los 60 en 1962 por el reverendo Martin Luther King, el mismo del discurso de I Have a Dream, discurso que fue súper importante para la lucha de los derechos civiles y humanos en Estados Unidos durante la misma década de los 60. El tokenismo, que también se le puede llamar florerismo, es aquella práctica de inclusión superficial con muy pequeños espacios para minorías, para que empresas, marcas, medios, etcétera, no tengan acusaciones de prejuicios o de discriminación. Más sencillo, por si ustedes no lo entienden, es que básicamente se les da uno que otro espacio a personas pertenecientes a minorías de cualquier tipo para que estas empresas o marcas puedan darse el lujo de decir, miren, ¿cómo si incluimos a todas, todos y todes, aunque realmente no lo estén haciendo y no se preocupen por las necesidades, derechos, formas de trabajo de las personas pertenecientes a las minorías que contrataron para llevar como pantalla? Entonces, vamos a lo que vimos en la pasada Marcha del Orgullo LGBTIQ+ aquí en la Ciudad de México. Carritos de partidos políticos que llevaban a gente que dice que hace cosas por la comunidad LGBT cuando a la hora de legislar no hacen nada, o por ejemplo bancos que te llevan a todos sus trabajadores LGBT sin saber si realmente son sus trabajadores y te dicen somos inclusivos, pero pasa tu nómina con nosotros. Básicamente eso es tokenismo. Más allá que de utilizar a las personas y a las minorías para quedar bien, lo cual está súper mal, estamos hablando de que el tokenismo no nos permite que haya una verdadera inclusión de las minorías y las personas. Porque el tokenismo funciona como una pantalla, te hace quedar bien a las empresas, pero al momento de tener políticas justas sobre estas personas pertenecientes a las minorías, las empresas no se comprometen a realizar cambios en sus plantillas, no se comprometen a realizar cambios en sus reglamentos para que todas, todos y todos puedan estar cómodos y al estar cómodos trabajar bien y mejor. Y el tokenismo permite que las empresas, compañías, marcas contraten a una o dos personas pertenecientes a minorías, pero sin comprometerse a hacer cambios para que estas personas puedan trabajar de manera productiva. Aprender a distinguir el tokenismo nos va a ayudar a comprender quiénes realmente están haciendo cambios en sus entornos y quiénes se están comprometiendo con las minorías y con una mejora social. Pero aquí mis amigas de Afrochingonas les van a explicar muchísimo mejor y más plenamente este tema. Así que quédense con ellas para que ustedes sepan más sobre qué es el tokenismo, cómo distinguirlo y qué hacer contra él.
Yo soy Balu,
yo soy Marbella,
yo soy Scarlett
y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra, 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 negra
desde la Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días, tardes o noches, depende desde la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenides a este nuevo episodio de su podcast favorito, Afrochingonas. Recuerden que solas somos semilla, juntas capo florido, y este es el único podcast de México realizado, creado, gestionado por mujeres afrodescendientes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok. Aparecemos como @afrochingonas. También tenemos un perfil en Patreon donde quienes quieran apoyar nuestro trabajo pueden aportarnos con sus generosas donaciones. Hoy les saluda Scar a mis amigas queridas afrochingoncísimas Valeria Guadalupe y Marbella Briliño. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenme.
Hola, ¿qué tal, gente bella que nos oye siempre, que nos sintoniza cada semana, cada día, cada mes? Yo estoy súper contenta, gracias por esa enérgica bienvenida, Scarlett, me contagias. ¿Cómo estás tú, Marbella?
Sí, yo también dije, ¡éale!
Y dijiste, ¡wow! ¿Qué está pasando?
Y qué buena energía, qué gran introducción, me encantó. Estoy contenta, como siempre, ya saben, las amo.
Ah. ¡Qué chido!
Te amo, me amo, nos amo. De mi corazón.
Son mis bebés, mis bebitas, fiu, fiu.
Exactamente, son
caramelo de chocolate. Bueno, pues el tema de hoy es muy interesante. Vamos a empezar a platicarles un poco desde la experiencia, porque como saben, para nosotras nuestras experiencias son lo más importante y desde ahí muchas veces salen la mayoría de los temas que platicamos y que ponemos sobre la mesa, y hoy no es
la excepción,
¿no? Hoy también vamos a hablar de un tema que nos atravesó, que atravesamos en la vida, pues, personal, ¿no? Y el tema, así ya para no hacerlo más largo esto, ¿no?
Chan.
Es tokenismo. Y vamos a comenzar con una cruda experiencia, una
chisme,
agridulce.
Chisme.
Ah, sí, agridulce.
Una experiencia agridulce.
Uh-huh. Que nos pasó a las tres y juntas, ¿no? Porque juntas somos Campo Florido. Ah. Pero esta fue como una ácida, una agridulce experiencia, como bien dice Marbella. Y fue, pues, cuando salimos en una revista muy famosa.
Muy renombrada,
donde muchas veces, pues, al menos yo cuando veía esa revista de chiquita, veía solamente gente... pues, que tenía cuerpos que yo no tengo, ¿no? Así...
No, y todavía.
Exacto, sí, exacto. Claro. Entonces, pues vamos a hablar sobre nuestra experiencia en esta revista, que no mencionaré su nombre. Ahorita seguramente después se me sale.
Sí, hay que decirlo,
Y pues ustedes, quiero preguntarles primero, ¿ustedes cómo vivieron esa experiencia?
Ay, yo sí quiero decir el nombre.
Dilo.
Sí,
suéltalo.
Pues salimos en la revista Vogue.
Tras.
Aquí le pones un efecto de sonido así de...
de bomba, tras, pum.
Salimos en la revista Vogue. El año pasado, me parece que en el número de septiembre, si no mal recuerdo.
Ya va a ser un año.
Septiembre, justamente.
Y bueno, la verdad es que para mí, cuando nos llegó esta invitación, pues desde el inicio tuve sentimientos encontrados, ¿no? O sea, como que dije, es Vogue, pero también dije, es Vogue, ¿no? O sea, como que cuando nos llegó la invitación, sí tuve como estos sentimientos encontrados, pero después de platicarlo entre las tres, pues decidimos que era una buena oportunidad para poder ocupar espacios que, como ha dicho Scar, pues nos han negado, ¿no? Yo tampoco jamás en mi vida he visto en una revista una mujer con la que yo me sienta identificada o representada, ¿no? Una mujer negra, prieta, gorda, chaparra, ¿no? O sea, guapísima. Estos no son adjetivos descalificativos, no se confundan, solo descriptivos. Pero, pues, la verdad es que sí me emocioné, tengo que admitirlo, ¿no? O sea, sí me ganó el peso del nombre de la revista. O sea, claro. Sí dije, Vogue, wow.
A todas,
o sea, sí. La verdad es que, aunque sí tuve sentimientos encontrados de primera, sí fue más... como mi emoción.
La emoción, totalmente. A mí me sucedió exactamente lo mismo. Me invadió la felicidad, me invadió, no sé, el entusiasmo, y también el hecho de que, pues bueno, no solamente nos hicieran las fotografías, sino también la entrevista.
Claro.
Creo que esa parte para mí también fue muy importante. Y en términos de la entrevista, creo que es muy buena entrevista. De hecho, creo que la chica que nos entrevistó, que se llama Karina González, Karina creo que escribió una nota muy, muy buena, la verdad, a pesar de que tampoco platicamos mucho. Bueno, previamente ella nos contactó y nos reunimos por Zoom, nos contó un poco como de que quería, pues, escribir esta nota, y nosotros le platicamos, pues, de lo que estábamos haciendo. A ella, pues, le pareció muy chévere, pues, nuestro trabajo, y ahí en esa entrevista de Zoom nos planteó la posibilidad de hacer las fotos y de que ella publicara una entrevista para la edición de septiembre. Y bueno, pues, así fue, ¿no? Como esa es la primera parte del chisme.
Ese es el contexto.
Como... esta persona se acerca a nosotras, nos invita a una reunión de Zoom. Tenemos esta reunión súper breve y luego nos dice como, oigan, es que está esta posibilidad, ¿les gustaría sí o no? Y nosotras, pues, le dijimos que sí, casi sin dudarlo, ¿no? Sí, porque el espacio, pues, es importante, es una revista, pues, de bastante renombre.
No, y además también, como estamos diciendo, ¿no? Muy pocas veces vemos representados cuerpos, ¿no? Hegemónicos como los que habitamos nosotras. Y justo también para mí eso fue como algo muy importante, ¿no? Como poderle decir a esta niña chiquita, Scarlettcita, como mira, hay alguien que somos nosotras. Y así como nosotras estamos ahí en esa revista, va a haber gente que también se va a sentir identificada o de alguna u otra forma representada, ¿no? Al vernos a nosotras ahí ocupando ese espacio. Y creo que eso fue una de las cosas que nos hizo decir que sí, ¿no? Me voy a permitir hablar por las tres, ¿no? El que ocupar ese espacio justo de representación que nosotras consideramos muy importante, que justo, claro, ¿no? Ya hemos problematizado en torno a la representación y la importancia que tiene que exista una representación no solamente de imagen, sino también con todo un trasfondo político que es muy necesario. Y aquí abro paréntesis para que vayan a escuchar nuestro episodio de representación, que seguramente se los vamos a estar recomendando muchísimo a lo largo del episodio. Y pues eso, ¿no? Yo también me siento como, justo eso, como estos panditas aciditos, así que...
Que son dulces, pero
que son
ácidos.
Dulces, pero ácidos, ¿no? O sea, que al final son como una mezcla ahí de emociones diferentes y que de pronto pueden ser un poco contrarias, ¿no? Porque, pues sí, o sea, me emocioné muchísimo estar ahí, me emocioné muchísimo que nos estuvieran tomando las fotos, la entrevista... Pero pues sí hubo partes que no estuvieron nada chidas y que al final... te das cuenta y te ponen a reflexionar justo el trasfondo de todo, ¿no? Y lo complejo que es de pronto el querer representar, o más bien el querer incluir, entre comillas, ¿no? A alguien, ¿no? A alguna persona.
Claro, y pues de aquí viene el tema del tokenismo, de lo que queremos hablar, o más bien de lo que estamos hablando en este momento, abordando para este episodio de podcast. Porque, bueno, el tokenismo, pues, es esta... Río porque Balu me está viendo y se rió. No sé de qué se ríe.
No, yo aquí contenta, escuchando el chisme.
Es que más bien, no hemos contado todo el chisme.
No, sí,
que...
no pero no, ahí, no. Voy, ahí voy, ajá, ahí voy, ajá, ahí voy, ahí voy. O sea, estoy introduciendo así de okay, que... Okay. Y a lo que voy es porque yo... Después de la experiencia, aunque me da mucho gusto verme en las fotos y me gusta mucho, la verdad es que son, digamos que visualmente son unas fotos muy lindas,
muy bellas.
Son muy bonitas, la verdad. Pero aunque me siento contenta, aunque compré así varias revistas, que ese es parte del chisme, compré las revistas y le llevé a mi mamá y no sé qué, a mis hermanos y compré yo para mí. De todas formas... viéndolo ya en retrospectiva, me sentí utilizada.
Sí, y valga la pena también mencionar que yo en muchos otros espacios me he sentido así utilizada. Sí. O sea, también, y lo voy a decir ya calzón quitado, y, o sea, este como es nuestro espacio, pues no hay censura aquí, pero también la experiencia que vivimos en Canal 14, sí. En Jueves de Debate... O sea, yo también me sentí muy utilizada en Jueves de Debate. Cañón. Porque a las tres nos invitaron en distintas ocasiones, luego invitaron a Brenda, ¿no? Y como que estaban muy interesados en hacer contenido para afuera sobre el tema del racismo, pero no habían cuestionado para nada sus prácticas internas.
Claro.
Y yo, en una reunión que tuvimos con el director del canal y con gente que trabaja en ese programa de televisión, pues les dije en su cara que la sensación era esta, ¿no? Como de sentirnos utilizadas por ellos para, claro, llenar sus contenidos, ¿no? Como que aparece una coyuntura, claro, y los medios tienen que
cubrirlo
a toda, o sea, costa. Y es el Pride y entonces tenemos que entrevistar, claro, a 30,000 personas LGBT. Es el 25 de julio y entonces tenemos que sacar nuestro contenido... por el Día de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Y un poco, esta es la sensación que nos quedó a partir de nuestra participación en la revista Vogue, que a mí me encanta también verme ahí. Yo solamente tengo una revista, hubiera, de haber sabido toda la historia, yo hubiera comprado por lo menos otras dos o tres, porque también, pues, para llevársela a mi mamá o para conservarlas o yo qué sé, ¿no? Porque parte del chisme, señoras y señores, es que no nos dieron ni una sola revista.
Sí, espera,
no.
Espera, voy a retornar un poco, porque siento que traemos así todo el coraje. Estamos así
el coraje.
Hijos de su... Pero creo que estamos como un poco revolviendo los temas. Entonces,
entiéndanos, estamos enojadas y es la primera vez que hablamos de esto en público.
Sí, exacto. Entonces creo que es importante que hablemos de, o sea, qué pasó, de qué estamos hablando, por qué nos sentimos utilizadas, por qué, o sea, cuáles son los, como las acciones o las actitudes que hubo de parte de la revista para que nos sintamos así, ¿no? Porque estamos como hablando mucho de esto, contextualizando. A ver, dale. Número uno. Para mí algo que fue como desde el principio una red flag es que nos cambiaron la fecha.
Ah, sí, primero sí. Eso. Les importó...
Tres cacahuates,
tres pepinos, el hecho de que nosotras... nuestro tiempo, ¿no?
Sí. No, y aparte también creo que hay otra cosa que a mí justo de eso me movió bastante, es que para los medios, para un medio de comunicación es muy importante como eso, ¿no? O sea, estar consciente de los tiempos de las otras personas. Entiendo de pronto la premura y la prisa que puede haber porque tú tienes que responder a cierto tiempo de la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues también tienes la humanidad de avisarles con días de anticipación a quienes vas a entrevistar de los tiempos, ¿no? Y a nosotros era de que un día antes nos cancelaban.
Ya no va a ser la sesión. Ajá,
y nosotras acá con nuestros outfits, que ese es otro tema. Que
esa es la red flag número dos.
Esa es la red flag número dos, que fueron los outfits, ¿no? En general, cuando te hacen una sesión, pues ven que ellos son quienes ponen el stylist y todo este trabajo detrás. Y acá, pues... estuvo como a medias, o sea, nos dijeron que lleváramos ropa que con la que nosotras nos sintiéramos cómodas y llevaron algunas cosas de algunos diseñadores, de un diseñador que tiene como una propuesta chida, pero pues no llevaban suficientes tallas, ¿no? Entonces, yo no me podía poner partes de abajo de lo que llevaban porque no eran de mis tallas, entonces no había algo que yo pudiera usar y... de las partes de arriba, pues sí, ¿no? Pero pues también eso me molestó bastante, porque no es como que yo... o sea, sí tengo ropa bonita, pero no tengo así la ropa como que me
para
imagino.
La revista, ajá,
exactamente, ¿no? Y más que es una revista de moda, ¿no? Entonces eso me molestó bastante.
Sí, para mí también ese es mi red flag. Creo que incluso número uno y pasaría el dos, lo del tiempo, porque como dices, Carno, o sea, nos pidieron que lleváramos ropa con las que nos sintiéramos cómodas, etcétera, pero también nos pidieron nuestras medidas, ¿no? Así, medida de pecho, de cintura, de cadera,
de zapatos,
de nalga y tetica, de todo. Y pues obviamente les pasamos las medidas. Y cuando llegamos al espacio, a mí no me quedaba absolutamente nada de lo que tenían previsto. O sea, mucho Gucci, mucho Prada, mucho Chanel, mucho no sé qué, porque esa es la ropa con la que nos iban a vestir. Pero a mí no me quedaba nada. Y afortunadamente yo llevaba un
¿mono?
Sí,
¿se
como
llama?
Un mono, ¿no? Así sí. Como de estos que son...
Un jumpsuit.
Que me gusta mucho y que me queda muy
un
hermoso.
Un mameluco,
pero sin pies.
Ay, yo amo los mamelucos.
Y que me queda muy lindo.
Es hermoso, el color. Sí. A mí la verdad, o sea, te soy sincera, me gustó
más mío.
Del tuyo que el mío y que, bueno, no, Scar también se ve muy bien.
Pues es así. Que el estilo es de la persona, ¿no?
Es la actitud lo que importa.
No, entonces, afortunadamente yo llevaba ese vestido, ese jumpsuit, porque si yo no hubiera llevado eso, o sea, no iba a salir en las fotos, o iba a salir desnuda,
en pelota.
O con qué iba a salir. Y la verdad es que eso me hizo sentir muy mal, porque estábamos hablando... O sea, nos contactaron y nos dijeron como sí, queremos hacer una sesión de fotos y una entrevista con personas afromexicanas, afrodescendientes, porque cabe mencionar que no somos las únicas que aparecemos en ese artículo y en esta entrevista. Aparecen otras dos personas más, una de ellas Alejandra Robles, cantante, artista oaxaqueña, muy chida, y otra persona también activista, ¿no? De los derechos humanos y el antirracismo, etcétera. Entonces... pues ya se me olvidó lo que iba a decir porque Valeria nada más me dice ríe.
No, sí, para mí también red flag, discúlpame Marbella por interrumpirte, pues sí fue esa parte del vestuario, aunque bueno, o sea, vamos a ser justas Porque la parte del maquillaje fue muy chida. Sí, sí. La persona que contrataron para hacer el maquillaje.
Sí, 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 la verdad, el tratamiento de las pieles, sí. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé qué iba a decir. Que nos contactaron justo esto, ¿no? Así de, no, queremos hacer la revista más inclusiva y empezar a tocar temas de que no sé qué, y la afrodescendencia, y la afromexicanidad, y la chingada. Pero aquí es en donde veo reflejado, pues, ese tokenismo o esa utilización simbólica o casi performática, ¿no? Así, no performática, es...
Sí, es performática.
Bueno, total, sí, o de simulación, ¿no?
Claro.
Porque yo les mandé mis medidas. O sea, yo le puse, mido 1.50 y las caderas me miden 125 centímetros.
Sí.
Pues se asume que, o sea...
Tienen que ir a buscar ropa para que te quede.
Exactamente. Entonces, para mí eso fue una red flag muy grande, que como tengo miopía, pues dejé pasar. Ah, no, pues ya estábamos ahí en la sesión, ¿no?
Ay, como el TikTok de este, un 10, pero... Sí, y lo dejan pasar, y lo dejan pasar. Ajá.
Sí, entonces esa cuestión de la ropa me pareció como fuerte, realmente muy fuerte. Y yo creo que es algo que tampoco les he confesado, pero ese día yo tenía muchas ganas de llorar, o sea, por eso, ¿no? Como que traté de mantenerme como súper positiva, porque decía, no, esto está chido, y bueno, pues como sea, ya... Te pusiste eso que trajiste y te ves bien y no sé qué, pero honestamente sí fue algo que me dolió, o sea, sí fue algo que me lastimó, que con lo que me sentí lastimada.
Claro, sí, ¿no? Y es que sí, o sea, en verdad fue muy duro porque me puedo reflejar muchísimo en tu historia, Mar, porque pues también, o sea, si bien yo a mí sí me pusieron algunas cosas porque a mí sí me quedaban, pero justo también, por ejemplo, en la parte de abajo era como de que no entraba en nada en lo que tenían ahí, ¿no? No entraban en sus propuestas. Y es justo eso, o sea, que con ese tipo de cosas te das cuenta que no hubo una propuesta real detrás de vestuario, ¿no? O sea,
de cuidado, exacto, y de cuidado hacia nosotras como invitadas. Exacto.
O sea, de verdadera inclusión.
Claro.
¿No?
O sea, claro, y solamente fue pura simulación, o sea, como decir, ah, sí, 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 para la foto, para que nos veamos inclusivos y ya.
Y se portaron, o sea, en general no hubo como ningún gesto de desprecio, sí, claro, de desdén, o sea, la gente que estuvo ahí siempre se portó muy amable,
la fotógrafa, súper amable.
La fotógrafa se sentó a conversar con nosotras antes de las fotos y nos preguntó que, de que era nuestro podcast y como que más o menos... ella se interesó y la verdad es que es una chica que toma unas fotos muy bonitas, sí, y que nos
increíble.
Gusta. Bueno, yo la empezamos a seguir en Instagram y la verdad es que es bien bonito su trabajo. Y como que no se trataba como de prácticas, o sea, como que estas prácticas violentas que nosotras vivimos persistieron en ese momento mucho más allá de... del trato que recibimos.
En ese momento. Sí, en
porque
ese momento.
El trato siempre, todo el mundo fue muy amable. Quieren un agua, quieren una cerveza, quieren síntesis aquí, no sé qué. O sea, fueron muy amables, nos saludaron, nos dieron los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Pero, o sea, sí, como en estos pequeños detalles nos dimos cuenta que no hubo un cuidado hacia nosotras, hacia nuestro tiempo, hacia nuestros cuerpos, ¿no? Por el tema del vestuario, por el tema de los horarios en esa sesión fotográfica. Y tiempo después, cuando terminó esta sesión fotográfica, les contamos que pues perseguimos muchísimo a la chava que nos entrevistó para que nos pasara las fotos. Nos decía que sí, que luego, y nos daba largas, largas, largas. Incluso dejaba en visto a Marbella, que era como el principal contacto con ella. Y pues nos pasó las fotos hasta muchísimo tiempo después.
Y por WhatsApp.
Y por WhatsApp. Y Marbella dice que pues es de mala calidad, ¿no?
Sí.
Yo como no sé de esas cosas, pero pues Marbella sí sabe. Entonces nos dijo, no, fotos de mala calidad. O sea, se le baja la resolución si es por WhatsApp, no sé qué. Y nos pasó nada más una foto. O sea, la foto que salió, nos pasaron esa, ¿no? Y pues cuando se posteó la revista, se publicó la revista... pues nunca recibimos un ejemplar.
Sí, no, y justo esa es la tercera red flag, ¿no? O sea que yo sí recuerdo muy bien que justo al final de la sesión y al final de la entrevista nos dijo la chica que
nos iba a enviar revistas.
Ajá, que nos iba a enviar revistas y que un paquete que ellos dan a quienes colaboran en este tipo de artículos y no sé qué, y que nos iba a llegar a la casa, que no sé qué, ¿no? O sea, nos lo pintó muy bonito, así muy hermoso, yo me emocioné mucho. Y ni siquiera nos avisaron cuando salió la revista.
Cuando, o sea, sí, exacto.
Y las fotos primero las publicó la directora de Vogue. Ajá. Y nos etiquetaron y por eso nos enteramos
que ya salieron.
Pero nunca nos avisaron, o sea, no nos mandaron un mensaje como de, oigan, vean, ya están las fotos, ya está la entrevista, bla.
Sí, exacto. Y además, pues nosotras fuimos a comprar las revistas, a buscarlas, ¿no? Y la verdad, pues sí, eso no me pareció como justo para nada, ¿no? Como para cerrar este círculo de colaboración, este círculo como de trabajo conjunto, ¿no? Como un poco, pues también yo sí que lo vi como un poco de agradecimiento, ¿no? Que nos merecíamos.
Claro.
Como sí, por haber colaborado.
Y no nos pagaron. No,
exacto. No hubo una remuneración económica y eso lo teníamos nosotras claro desde el principio. O sea, sabíamos que, digamos, el pago o el beneficio era que íbamos revista, a estar sí. en Vogue y que íbamos a, pues, tener la revista en la que íbamos a salir, además de, pues, todo eso. Pero también recuerdo que justo nunca nos avisaron cuando salió la revista ni cuando salió la sesión, nos enteramos. Pero además nosotras firmamos así de que una carta de confidencialidad, de que no podíamos hablar de esto así con nadie, ni mencionar nada.
Ni subir
nada.
Fotos, ajá. Ni historias. Ni
nosotras acá en Top Secret.
Sí, y nosotras súper emocionadas así de ya va a salir. Y la verdad es que después de todo lo que sucedió cuando salió, fue como, ya salieron.
¡Bolas!
O sea, sí. ¡Bolas, cuate!
¡Bolas, Maru! No, sí, estuvo feo, sí. Y además luego nos dijo, ¡ay, olvidamos tomarles una foto a las tres!
Grupal.
¿Pueden venir en otra sesión, por favor, y les tomamos otras fotos y para no sé qué? Claro, claro. Y lo mismo, estas cosas con la fecha... Súper raras.
Lo mismo con la ropa.
Sí, lo mismo con la ropa, aunque llevaron un poco más de ropa esta vez, ¿no?
Pues sí, pero fíjense que ahí hay otro señalamiento que quiero hacer. Es que llevan ropa como de marcas, ¿no? Y obviamente yo me emocioné porque era Prada, Gucci, como todas esas marcas acá. Ay,
que paréntesis Gucci, aquí, Scar vistió, portó el mismo atuendo que Yalitza a París. Sí. O sea, no uno parecido, el mismo.
Sí, no jodas. Ahí. Y esas fotos no salieron.
Exacto. No, pero aparte justo a lo que voy un poco es que... Y otra vez regresándome como a esto de las tallas, es que como también esas marcas no tienen tallas para gente grande. O sea, también es que no solamente se trata de un problema solamente de Vogue o del stylist o de los stylists. Sino también de todas las marcas que no tienen tallas, ¿no? O sea que...
Sí, sus tallas son para las exacto. modelos que caminan en las pasarelas.
Exacto, para la gente de cuerpos hegemónicos, que es rica y millonaria y que tiene acceso a esa ropa.
Sí, güey, o sea, deja tú el cuerpo hegemónico. Güey, ¿quién tiene plata para comprar exacto. eso? El 1%, bueno, no sé si el 1%, pero... Güey, o sea, no...
Laura Bozzo.
Ah. Ella.
En un bazar en Dubái.
¿Qué les iba a decir?
Tenía que decirlo.
Y no nos mandaron esas fotos, ni salieron publicadas en ningún lado, entonces...
Si salieron, no supimos, porque ya no nos volvieron a contestar nunca jamás en la vida.
Le mandamos 1,000 mensajes y así, el ghosting más grande de la vida. Sí. No me lo hizo mi exnovio, sino Karina.
En Vogue.
Sí, no Vogue. Exactamente.
Totalmente, pero bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de esto después de la siguiente pausa? No se vayan, que el chisme está bien bueno y quédense con nosotras. ¡Bienvenides! Siéntense, tomen asiento que este episodio está que arde.
Chisme, chisme.
¡Afrochingonas! Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingonas! Hola, estamos de vuelta en su podcast preferido del mundo mundial, Afrochingonas, solas somos semilla, juntas campo florido.
¿Por qué hablas como sonidero fresa?
Estás hablando muy chilango.
Fresa.
Como sonidero fresa. Okay.
Pues nada... De las Asturias, de Metro Chabacano. Nada, pues regresamos. Muchas gracias, querido público, por estar aquí escuchando este episodio sobre el tokenismo. Y pues bueno, me imagino que han llegado hasta aquí porque el chisme está buenísimo. A nosotras también nos encanta contar esta experiencia. Pero justo traíamos esta historia porque nos interesa hablar de esta práctica de la cual nosotras fuimos víctimas. que es precisamente el tokenismo. Y ahora sí queremos empezar a profundizar
en materia
sobre qué es el tokenismo, de dónde nace el término, dónde surge. Y yo encontré, chicas, algo súper curioso que nunca había escuchado, y es que en español el tokenismo se traduce a florerismo.
Sí, ¿qué pedo con eso?
Y
sí.
me dolía un poco en el ego porque nuestro lema tiene que ver con las flores. Y la neta, pues como que pienso, ajá, que tiene que ver con la función, ¿no? Que cumplen las flores, que son, es un poco la de adornar, sí, de poner bonito un espacio, ¿no? Y únicamente eso es lo que hacen las flores. Pero les traje una definición que encontré en una nota muy interesante, ahorita les voy a pasar el nombre, escrita por un profesor investigador de la UBA, es argentino, que se llama Blas Radi, y este autor define el tokenismo como las pequeñas y superficiales concesiones a grupos minoritarios para evitar acusaciones de prejuicio o discriminación y generar una ficción de igualdad o diversidad. Esta definición la encontré en el texto que se llama, permítanme un segundo, por favor, que lo perdí, híjole.
Pues en lo que Balú regresa y nos comparte la referencia.
La fuente
de donde obtuvo el texto.
Aquí está, ya, que es el tokenismo cis-sexista. El autor principalmente aborda el tema del tokenismo en relación a las personas trans, y la verdad nos da algunas pistas para identificar las prácticas tokenistas pues en todos los espacios, no únicamente en relación a las personas trans y cis.
Claro, pues el tokenismo es también esto lo puedes editar abonando a lo que compartía Balú. Tokenismo es como una palabra de origen del idioma inglés, que token significa símbolo, ¿no? Entonces, pues de ahí tokenismo, y fue utilizado como por primera vez en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no?
De hecho, perdóname que te interrumpa, Marbella, el primero que habla de eso...
Martin Luther King.
Exactamente.
Ah, hicimos la tarea.
Pero ¿saben qué? Encontré una nota, un texto que él escribió en el New York Times en 1962 que se llama El caso contra el tokenismo. Pagué la suscripción al New York Times para leerlo porque no está habilitado pues como en su página. Pagué como $2 y está en inglés, no es muy largo. La verdad, no logré entenderlo porque ahí sí me arrepiento de no haber ido a mis clases de inglés. Entonces, se busca traductores de que quiera realizar un intercambio con nosotras para que nos traduzca, sí, este texto y nosotras podamos publicarlo, porque me parece bien interesante también las reflexiones que hace Martin Luther King. Digo, no lo pude leer.
Pero ha de
completo,
estar interesante, ¿no?
Pero básicamente sí, algunas cosas que caché y así, muy poquitas, dice eso, ¿no? La integración simbólica es una ilusión. Martin Luther King en 1962.
Tras. Ay, yo tras. Sí, no, totalmente. Y es que, como hablas bien, Balú, y no digo quién, Balú, esta práctica es justo más bien una práctica, ¿no? Yo la entiendo como eso, como una práctica de ilusionismo, algo mágico, ¿no? Una práctica de ilusionismo que solamente pretende, entre comillas, dar inclusión, y con esta inclusión es como dar chance y dar participación, ¿no? A grupos y colectivos que no habitan, otra vez yo y esta palabra que traigo muy, muy hoy, cuerpos hegemónicos, ¿no? Es que no me gusta como justo usar la palabra esta de minorías, entonces por eso como que quise usar esta parte. Y justo eso, ¿no? O sea, y siento que fue un poco también lo que nos pasó, o un mucho más bien lo que nos pasó en Vogue, y que nos ha pasado en otros lugares, como Canal 14, ¿no? En otros espacios. No,
ahorita yo voy a contar otro chisme.
Como yo también, como en trabajos, ¿no? Como en otros lugares donde también está muy presente esto, y es que justo utilizan a las personas para cubrir una cuota, entre comillas, de inclusión, ¿no? Ya que ahora está muy de moda como lo políticamente correcto, como todo esto, pero no se hace realmente con una intención de atender el problema, sino simplemente fingir que se atiende, ¿no? Por medio de esta, entre comillas, cuota, ¿no? De inclusión.
A mí lo que me parece muy curioso que dice este mismo autor que les menciono, Blas Rady, él dice que pareciera que el tokenismo es una falla, o sea, que es un error, o que hay la manera en la que se ejecuta podría, digamos, resolverse, pero él lo que dice es que es una táctica planeada precisamente para mantener ese status quo.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Porque es una, o sea, es parte, pues, del racismo y pareciera que, ajá, que digamos, podríamos decir no funciona, pero es que su función...
Es que no funcione.
Claro.
Sí, no, y justo yo iba para allá con mi siguiente comentario, más bien voy para allá con mi siguiente comentario, acerca de que esta onda del tokenismo se hace con la intención no de cambiar las cosas de fondo y de manera estructural, sino de evitar juicios, evitar si juicios como de la sociedad, de la gente, por prácticas discriminatorias. Es decir, está diseñado para que no funcione, pero también está diseñado para que parezca que funciona.
Exacto. Claro.
¿No? Entonces, por eso pues nos invitan a las revistas o lo que sea, para que la gente no haga juicios acerca de Vogue, es una revista súper racista, clasista, bla. No, porque como ya metieron a tres prietas ahí...
Claro.
Y a su revista, pues que inclusive es, pero no es así, ¿no? Y esto me parece como sumamente problemático, porque también es una reflexión que he estado haciendo mientras estaba como investigando para este episodio, que no sé, no estoy segura si el tokenismo solo es en cuanto a las personas. O sea, como en cuanto a llevar a Marbella a Vogue y se siente utilizada o la utilizan y bla. Yo siento, pienso, que también es en cuanto a las temáticas en general, como a las coyunturas. Y aquí me voy a extender un poquitito, voy a contar otra experiencia. Hace poquito nos invitaron a una rueda de prensa con empresas, así, empresas grandes, grandes, así de que Walmart, de que
más bancos. Que rueda de prensa, sí. Más que rueda de prensa, fue un evento que organizó Copred con otra organización y leyeron, firmaron las empresas un acuerdo de empresas.
De políticas de inclusión, antirracistas, no sé qué.
Ajá.
Pero aquí a lo que voy es que siento que el tokenismo no solamente funciona con personas, sino ya a nivel como, digamos, general, social, con estos temas, es que una de las primeras actividades de este evento era la firma de un acuerdo en el que cada representante de cada empresa pasaba a firmar el acuerdo así con su puño y letra, que tenía como ciertos tópicos, ¿no? Así de, y nos comprometemos a que la inclusión, bla, 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 en nuestros puestos laborales, no sé qué, no sé qué. Entonces pasaron a firmar y después de la firma hubo una foto colectiva de todas las personas representantes de las superempresas. Se tomaron la foto con ya el documento así firmado, dándose la mano,
para
ya saben.
Los medios y
había
las redes
un chingo
sociales.
De medios, un chingo de medios, así, sí. un chingo. Y después de esa fotografía venía una presentación artística y después nuestra participación en una charla de inclusión en espacios laborales. Pues resulta que después de que firmaron el acuerdo y se tomaron la fotografía, desaparecieron las empresas. Sí. Desaparecieron. Y a mí eso me pareció sumamente problemático. No estoy juzgando el evento y la organización que hizo Copred y esta otra organización antirracista, sino más bien estos efectos del tokenismo, que parece que están realmente interesadas,
claro.
Pero cuando nos vamos a sentar a hablar realmente de lo que se puede hacer o de qué propuestas hay, incluso qué dudas, no sé qué, todos desaparecen. O sea, después de aparecer en la foto para los medios, bla, 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 ya no había nadie. Al llegar, la sala estaba llenísima, llenísima. Y cuando nos tocó nuestra participación, había así de que dos personas. Y eso me parece sumamente problemático.
Total.
Esto también lo digo un poco de manera superficial, porque la verdad es que tampoco tengo conocimiento de justamente qué tanto están aplicando estas empresas. Pero de todas formas me parece que no es secreto para nadie que las políticas laborales de inclusión también hacen parte de esta simulación.
Claro, no, y fíjate que tocas un punto importante que me gustaría tocar en la charla, pero ahorita me quiero regresar un poquito más a que justo vi un TikTok sobre el tokenismo y la chica menciona algo muy interesante que dice que justamente solamente se eligen como ciertas personas que no amenazan los estándares ya establecidos, ¿no? O sea, que no amenazan ya el status quo, ¿no? O sea, no se elige a cualquier persona afro.
O a cualquier persona gorda.
Exacto, exactamente, ¿no? O sea, sino la que esté ahí representando, pero no lastime tanto lo que ya está establecido, ¿no? Y ahora, sobre lo que mencionas sobre esto del trabajo, a mí se me hace muy interesante hablar de las cuotas. O sea, porque México no es un país que tenga establecido en la ley que existan cuotas en las empresas, cuotas de inclusión, ¿no? O sea, de que, y esto tiene que ver con que justo dependiendo de qué tanta población tienes en la empresa, de un porcentaje tiene que ser de algún grupo racializado.
Vulnerable,
de
mujeres, ¿no? Mujeres.
Mujeres.
LGBT. Ajá,
exacto, ¿no? Entonces, en otros países sí está esa cuota establecida. Tengo conocimiento de que Brasil es uno de ellos. Y hay otros países más que están en América Latina que justo tienen establecido esa cuota. E hice mi trabajo periodístico y quiero contarles que justo México pues no cuenta con esta cuota, pero en el 2020 se llevó a cabo una iniciativa en el Senado para que las empresas con más de 50 trabajadores contemplen el 12% de sus puestos de trabajo para cuotas de inclusión, ¿no? Que se refiere a esto, a que tengan mujeres, ¿no? Personas racializadas, etcétera, 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 ¿no?
Personas de la comunidad LGBT.
Ajá, exacto, ¿no? Personas con diferentes capacidades. Entonces, eso me parece muy fuerte porque también entra un poco a esto del tokenismo, ya que no se están o sea, no se soluciona de nuevo este problema estructural, ¿no? Porque bien dije, bueno, o sea, sí, chido, pero en realidad la educación no es accesible para todos.
Exactamente.
Yo tuve acceso a una educación universitaria, pero gracias a que mi abuelo decidió migrar, ¿no? O sea, fue forzado de dejar su comunidad para venirse a la Ciudad de México para que aquí se pudiera establecer y yo poder de alguna u otra forma tener acceso a una universidad pública, ¿no? Que incluso estando en la ciudad hay mucha gente que no tiene acceso a la universidad pública o a todo el gasto que implica estudiar, porque claro, en realidad es un gasto, ¿no? Hay mucha gente que trabaja y ni siquiera tiene la posibilidad de estudiar para poder acceder a cargos en ciertas empresas, ¿no? Cargos altos y no ocupar como justo estos puestos que sostienen estos super cargos altísimos, ¿no?
Total, porque además, o sea, un puesto directivo en una empresa te exige, no sé, hablar no sé cuántos idiomas, claro, tener un doctorado. ¿Y quiénes son las personas que tienen ese tipo de formación, ¿no?
Y además los contactos, o sea, en realidad la mayoría de las personas que están ahí, pues sí, o sea, no dudo que en parte tenga, ¿verdad?
Talento.
O sea, como este discurso meritocrático, ¿no? Pero en realidad, seamos sinceros, ¿cuánta gente está ahí en realidad por contactos? Sí. Porque es
conoce al amigo y fueron juntos, exacto, al colegio y es esposo de la hermana de no
esposo
sé quién.
Esposo de la hija de Carlos Slim o algo así.
Exacto, exacto. Pues justamente esta es una de las cosas que también dice este autor que les mencionaba al comienzo, que una de las características del tokenismo es que estas empresas, estos lugares, quieren contratar o tienen estas cuotas de género, cuotas étnicas, raciales, pero que no están dispuestos a asumir los desafíos y los ajustes necesarios para que esas personas hagan parte de esos espacios. Y me estoy acordando también de otra investigación que hacen algunos investigadores sobre un programa en Colombia que se llamaba Ser Pilo Paga. En Colombia, pues la educación desafortunadamente no es gratuita, ni la pública ni la privada. Y hace varios años hubo como un programa de gobierno en que iban a otorgar no sé cuántas becas a los pilos, ser pilo en Colombia, ser inteligente, ser guerrero, chingón, berraco, como decimos allá también. Entonces, y muchos de estos chavos eran chavos, pues sí, de áreas empobrecidas, marginadas en Colombia, que nunca hubieran podido pagar una universidad de los Andes o una universidad javeriana, y ingresan a estas universidades, pero hacer parte de esas universidades no es únicamente tener, digamos, claro, la matrícula. Estos chavos, en este artículo de investigación que les comento, lo tengo aquí atrás, aquí porque lo publicaron en la revista donde yo trabajaba. Estos chavos se enfrentan con que sus compañeros de clase estudiaron todos en el mismo colegio, se conocen desde, claro, hace muchísimos años, todos tienen iPhone, todos tienen Mac, tienen cosas de marca, de ropa, y cómo, digamos, esta desigualdad, ¿no?, no se elimina tan solo por el hecho de asistir, claro, a una universidad, sino que también ahora sus padres... tenían ya la beca de estudiar en la universidad, pero sus padres tenían, ellos y sus padres, hacer esfuerzos mayores por pagar
para poder viajes, sostener, claro,
para pagar
libros, materiales,
claro, y los celulares y los equipos y todo lo que implicaba, pues, hacer parte de una carrera universitaria.
Y que además eso justo no te garantiza tener un empleo, o sea, eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, que al final sales y desempleado.
Pues yo quiero llevar esto a algo que me interesa mucho. Y como ustedes sabrán, bueno, no sé si saben, pero yo soy makeup artist. Bueno, no, estoy estudiando maquillaje. A mí el maquillaje me gusta mucho, muchísimo. Y justo hace un momento Scar me compartía un TikTok de una chava que habla del tokenismo en el maquillaje, ¿no? Y está hablando como de un tema que a mí me interesa, que también, si quieren seguirme en TikTok, @diosaprietamoa, pueden seguirme, pero Mua, que yo hablo mucho, que es el racismo en el maquillaje, y esta chica lo que decía es que le habían llegado comentarios diciéndole que las personas prietas negras éramos unas resentidas, que porque maquillaje para negras sí había y que bastaba con ver los anuncios de las marcas de maquillaje para ver que ponen personas negras, entonces que eso significa, según esta persona, que sí hay maquillaje para personas negras. Y ahí es donde está la trampa, porque las empresas utilizan eso, ¿no? Y eso es el tokenismo también, claro, es una manifestación del tokenismo. Es venderte en las tiendas de ropa la imagen de Herli comprando en Nike y vistiendo Nike, pero cuando tú vas a Nike no hay tallas extras.
Claro. Y lo que hablábamos también el otro día.
¿Quién puede pagar eso?
Exacto.
O sea, ¿quién se puede comprar unos tenis de 4,000 pesos?
Exacto. Y pasa lo mismo en el maquillaje. O sea, no sé, Revlon, no sé, cualquier marca de maquillaje puede ponerte a una mujer, persona, hombre, negra en su publicidad, pero cuando tú vas a las tiendas no hay maquillajes para personas negras, ¿no? Entonces, claro, pareciera que su publicidad y sus formas son realmente inclusivas y que están preocupadas como por atender estos problemas y a estas personas y comunidades no hegemónicas, pero en realidad no lo están haciendo, ¿no? O sea, total, no lo están atendiendo. Claro.
Tengo el nombre del artículo que les acabé de mencionar, se llama Los becados con los becados y los ricos con los ricos, interacciones entre clases sociales distintas en una universidad de élite. La autora es María José Álvarez Rivadulla.
Ok.
Rivadulla. Órale. Se los vamos a dejar en, sí, las recomendaciones.
Y eso con lo que mencionabas tú, Maruña, me acuerdo de una frase que estaba pensando justo cuando estaba estudiando para el episodio, y es que la inclusión vende. O sea, ahorita el mercado, o sea, el marketing, el que están haciendo es como, sí, somos una empresa súper inclusiva, como todo, todo. Pues simplemente, ¿no? Acaba de pasar junio y pues todas las marcas se volvieron así, orgullo LGBTTT. Y Q y más. Y en realidad, nada más es pura simulación, es puro tokenismo.
Sí, yo justo iba a decir eso, que no saben cuánto trabajo tenemos en marzo. Marzo es, sí, un mes pesado, brutal, pero lo que le sigue. Sí. Porque como sus trabajos de inclusión de género, sus cuestionamientos a las, no sé, al género, bla, 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 al machismo, a la misoginia, etcétera, están centrados en marzo, en el 8 de marzo, pues en marzo tenemos una carga de trabajo impresionante, sí, porque total, todos los demás, sí, meses, ni quien nos pele, bueno, o sea, sí, pero me refiero como que marzo es un mes sumamente pesado en cuanto a eso, porque todo mundo quiere hablar de mujeres, de no sé qué. Y yo aquí tengo una frase que escribí.
Dila.
De mi ronco pecho. No sé si alguna vez escucharon alguna canción, seguro me van a cancelar por decir esto, pero de Ricardo Arjona, este poeta no. guatemalteco, creo que es guatemalteco, sí, que dice como que Jesús es verbo, no sustantivo. Ah, pues yo me la apropié y digo, inclusión es verbo, no sustantivo, ¿no? O sea, inclusión es no solamente poner imágenes, claro, a las personas, no solo mostrar, sino realmente accionar desde fondo, desde lo profundo,
claro,
para que, cambien todos esos parámetros.
Otra cosa que dice este autor, perdón, yo siempre, es que está buenísimo. Tu crush. Está buenísimo su texto, me parece que tiene muchísimas cosas muy importantes. Él dice que el tokenismo precisamente es una trampa y que las personas que participan, o sea, en estas campañas de inclusión y diversidad son tokens, ¿no? Y que
fuimos unos tokens.
Sí, nosotras fuimos tokens y son representaciones identitarias que perpetúan estereotipos. O sea, que estas personas, o sea, los tokens no participan en estos espacios como individuos, como seres humanos, claro, como personas, sino como estereotipos racistas, ¿no? Y que además el hecho de ser concebidos de esa manera, pues hace que su participación sea limitada. Además dice que pues el tokenismo, como mantiene este status quo, como hemos platicado durante el episodio, pues mantiene esa inferioridad numérica que, por supuesto,
sí,
perpetúa este racismo, y que el beneficio, lejos, nosotras creemos como que de pronto obtenemos un beneficio para nosotras al aparecer en este tipo de revistas, realmente el beneficio es muy poco en términos, digamos, como de la representación,
sí,
en comparación al beneficio que ganan estas empresas,
claro,
al mostrarse progresistas, de avanzada, sí, inclusivas, uf, diversas.
Uf, claro, porque tema. lo sigue posicionando sobre los sobre los medios, ¿no? O sea, pienso en Vogue y justo digo, ah, pues sí, habla de eso, y ya gente nueva dice como, ah, qué chido, hablaron de eso, pues ahora voy a comprar más la revista, cuando en realidad, pues no hubo como una retribución justa.
Claro.
Otra cosa importante que dice este autor para identificar el tokenismo es justamente el tokenismo se identifica cuando hay una sola persona dentro de un grupo, una persona trans o una persona racializada, uh-huh, o una mujer, cuando hay un grupo de personas del otro grupo dominante, y además cuando esta persona se utiliza o es convocada solamente, digamos, por el tema de su identidad y no por su especialidad.
Claro, claro, que es lo que pasa con las cuotas. O sea, ese es el problema de las cuotas, es eso. O sea, y que además justo no resuelve el problema estructural, porque justo va más allá de solamente dar un 15% de la población total a contratar personas así. O sea, si en verdad hubiera inclusión, ni siquiera tendría por qué existir una ley que le exija a las empresas hacer eso. O sea, porque estaría dado ya de facto.
Claro, y es bien peligroso porque yo aquí balconeando todas mis experiencias de la vida, pero trabajé muchos años en el museo más importante de América Latina.
El Museo Nacional de Antropología.
Exactamente. Y las personas que se encargaban del mantenimiento y la limpieza eran como subcontratadas, ¿no? No estaban...
Un outsourcing.
Exactamente, no estaban, sí, contratadas directamente...
Que nuestro presidente, cabecita de algodón, ya prohibió.
No estaban contratados directamente por el museo, sino que el museo contrataba una empresa que a su vez contrataba a estas personas. Y de entrada, pudiera parecer que esta empresa hacía algo chido, porque la mayoría de las personas que estaban empleadas en esa empresa eran personas adultas mayores. Eran personas... exconvictas, eran personas con discapacidad incluso, ¿no? Entonces tú dices, ah, no mames, qué chido. Pues
les dan trabajo.
Exactamente, sí, les dan trabajo porque justo son poblaciones que están vulneradas en temas laborales, ¿no? Que
claro,
las personas mayores sabemos que ya no, casi no pueden encontrar como trabajo, las personas que salen de la cárcel también, las personas con discapacidad igual, etcétera. Entonces pudiera parecer que esto es algo chido, pero realmente no lo es porque las condiciones laborales eran una mierda y lo único que,
claro,
están haciendo es tokenizarlos, es decir, utilizarlos, porque además se aprovechan de la situación vulnerable en la que se encuentran frente al trabajo o al posicionamiento o las políticas laborales, ¿no? Es como, nadie te quiere contratar, pues yo te voy a contratar, pero voy a tener políticas súper culeras porque, y las vas a aceptar todas porque como nadie más te va a dar trabajo, pues entonces yo aquí conmigo lo tienes, ¿no? Entonces me parece sumamente problemático y bueno, quería compartir esto, pero esperen, ya para ir cerrando precisamente, nos hemos quejado mucho del tokenismo, hemos ya despotricado, pero a mí me gustaría que hablemos la neta, o sea, si también nosotras nos beneficiamos de eso, ¿no? O que también, si sacamos algo, si también decimos como, tras, bueno, a ver, o sea, sí me vas a utilizar, pero a mí me conviene porque yo también voy a sacar esto, no sé, ¿qué piensan?
Pues sí, yo creo que también a veces, o sea, cuando a mí me llega una invitación de ese tipo, o sea, yo trato como de, pues sí, de ser lo suficientemente incómoda y también de poner los términos de mi participación. Y creo que, bueno, la experiencia en Vogue nos dejó muchísima enseñanza sobre cómo también nosotras podemos ser, exigir, ¿no? Exigir un trato respetuoso, un trato humano. Creo que sí, nos beneficiamos definitivamente de cierta forma, de manera individual, de ciertas propuestas en términos económicos. A mí me buscan muchas empresas para que yo les hable sobre qué es el racismo y qué es el racismo de género, por ejemplo. Y cuando tengo oportunidad de decirles lo que pienso, utilizo esos espacios para ser Valeria, ¿no? Para ser yo, claro. y plantarme y pues también en esa medida cobrar chido, cobrar sí. Bien, cobrar justo y creo que eso también a mí me ha dado posibilidades de, pues sí, de supervivencia, ¿no? En términos, pues sí, económicos, ¿no? Entonces, pero estamos en una disyuntiva, ¿no? Claro. Porque pues yo quisiera a veces también rechazar y definitivamente habrá cosas que rechazaré, pero creo que si vivimos en esa constante contradicción también nosotras, a pesar de que hemos hablado de todo esto, porque pues también de cierta manera vivimos de esto, entonces
es fuerte y sí, totalmente es una contradicción, pero yo lo pienso más como que es una deuda, o sea, que me tienen que pagar esa deuda.
¡Reparación!
Claro, o sea, porque al final estamos en esta sociedad que está estructurada a partir del racismo, ¿no? Donde solamente personas blancas, hombres blancos, ¿no? Mujeres blancas, tienen acceso como al desarrollo de sus vidas, pero un desarrollo bien, ¿no? O sea, no un desarrollo de que tengas que trabajar 24/7 para poder sobrevivir, porque ni siquiera es que esos sueldos te alcancen para vivir bien, como dice nuestra vicepresidenta de Colombia.
Vivir sabroso.
Vivir sabroso, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, yo siento más que es como un pago de una deuda histórica, porque es como, güey, o sea, sí, pero es que ellos, o sea, la gente que está privilegiada, que está en los mayores puestos de mando de las empresas, de política, etcétera, nacen bajo esa cuna, ¿no? Y uno no, o sea, uno viene desde abajo, uno viene desde que su mamá no pudo estar contigo porque tiene que trabajar 24/7, ¿no? De que te la has tenido que ver sola, de que de pronto tú también pensaste en trabajar desde chiquito para poder construir algo. Y eso es un pago de todo eso. O sea, sí, sí puede ser políticamente incorrecto, puede ser mal visto desde esas posturas, pero yo lo siento así, o sea, lo siento como un pago, ¿no? Lo siento como un trabajo digno, como el vender quesadillas afuera de la casa, porque me da para vivir. O sea, igual que cualquier otro trabajo sí, digno.
Porque el trabajo en el capitalismo, todo es una mierda.
Claro, exactamente. O sea, y sí, puede ser que algunas personas piensen que no es bueno aprovecharse del tokenismo, pero si hay chamba, si hay jale, pues vamos, ¿no? O sea, seguramente en algún punto, y eso espero, estaremos y estaré en esa posición de decir que no a las cosas, pero mientras, 1,000 pesos no me cae nada mal, ¿no? 1,000 pesos no me cae nada mal para comer, para comprarme mis cosas,
no,
para...
20,000, carajo.
No, aquí les cuento que a Scar y yo, a Scar y a mí más bien, nos pagaron 100 pesos por hacer un TikTok y nosotras soñadas así, recibiendo nuestros 100 pesos para... una caguama y uno y un paquetaxo de queso.
Chicles, para hacer un estereotipo.
No, ser un estereotipo.
No, pero ¿saben qué? Yo, o sea, como que me encuentro en sus dos visiones porque siento como toda esta, como toda esta intensidad así de Scar, como diciendo, no mames, pues, o sea, nos deben un chingo, claro que sí me vas a pagar por eso y mi imagen es lo que va a estar ahí, lo voy a aceptar porque... necesito el dinero, quiero el dinero, ¿no? Y me siento muy identificada también con eso y también con esta otra parte en la que, aunque pudiera parecer una justificación, siento que también podemos accionar desde esos espacios. O sea, claro, dejar de pensarlo en individual y pensar cómo podemos incidir de manera colectiva. Si bien las empresas o estos espacios no lo están haciendo o lo están haciendo más bien tokenizándonos, podemos buscar las formas, como bien dice Balu, de que cuando nos integren o nos inviten, etcétera, podamos como ahí incidir un poquito, como ser esa voz que...
incómoda.
Que, exactamente, que va y que menciona. Pero algo también súper importante que quiero decir es que también esta onda del tokenismo me parece, bueno, no me parece, sino que ha sido un poco peligrosa para mí porque también me ha alimentado así el ego un montón, la verdad. O sea, honestamente... me ha alimentado el ego. O sea, la verdad es que la experiencia con Vogue pues estuvo culera, pero cuando me piden fotos así para algún lugar, las que mando son las de Vogue, porque dicen ahí Vogue, ¿no? Traen el fondo,
la marca
de agua y todo. Y entonces muchas cosas en las que he participado es como, ay, tus fotos de Vogue nos encantaron, te llamamos porque tus fotos de Vogue, no
tu
sé
foto,
qué.
Porque eso sí, no tenemos una.
Sí, tu foto.
Entonces, pixelada. La neta es que también ha sido una parte aprovecharme así, pero creo que de mi parte tengo que tener cuidado en justo no individualizar esto, ¿no? Como claro, que no sea solo el pago, la elevación de mi ego, sino que pueda incidir de una manera más profunda e importante. Y creo que eso es lo que puedo encontrar como para equilibrar esto, ¿no? O sea, pues sí, me voy a vender si tú quieres, o sea, pero también tengo espacios en los que puedo proponer, incidir, incomodar y trabajar para cambiar, claro, como estas cosas.
Totalmente.
Es que sí, eso también es muy importante, justo. O sea, como el pensar no solamente como vamos a estar ocupando ese lugar y ya, o sea, sin hacer críticas, sin hacer absolutamente nada, sino también eso, o sea, ocuparlo y criticar.
Sí,
o sea...
sí, vamos a estar bien. Ajá. O sea, por eso yo les decía como al comienzo que a mí la parte de la entrevista en Vogue me pareció importante y creo que las cosas que, o sea, que dijimos lo que teníamos que decir son en esa entrevista. Entonces, o sea, si nos ven por ahí, esa va a ser nuestra tarea siempre, ¿no? Como decir las cosas que creemos que están... bien y las que no también.
Totalmente. Y pues bueno, a menos que quieran agregar algo más.
No, yo ya tengo una energía recorriendo mi cuerpo así de...
yo también.
La intensidad de este episodio, pero era algo que necesitábamos, muchachas.
Sí,
o sea, lo habíamos platicado sacarlo entre nosotras, pero jamás habíamos tenido la posibilidad como de profundizar y de expresarlo.
Pues lean la entrevista de Vogue y también nos dicen
si encuentran una revista. Sí.
Pues está en internet, también les pasamos el link si quieren, pero... pero sí, gracias.
Sí, no.
Bye.
Bye. Bueno, pues llegamos al final de este episodio de la quinta temporada de Afrochingonas. Les recuerdo de nuevo que aparecemos como @afrochingonas en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar las fotos de Vogue, un TikTok que hicimos. Les voy a dejar como historias destacadas para que tengan contexto del chisme. Y pues, como saben, también recibimos contribuciones a través de Patreon, porque no comemos de aire, para quienes deseen apoyar a la realización y gestión de nuestro proyecto. Si te gustó mucho este episodio, por favor, compártelo, mándaselo a quien más quieras.
Tu crush.
A quien tú quieras, a tu bebito Fiu Fiu. Y pues nada, recuerda que Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast. Solas
somos semilla, juntas campo florido.
¡Adiós!
Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.